dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber.
¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo.
No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo,
sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por
yo
eso.
Decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti.
Y es que no puedo, no puedo
imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero,
no quiero
dejar de cantar de tu gran amor. No puedo,
no puedo,
pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo,
sin ti
muy bien, aquí estamos arrancando este nuevo programa de Sin Vencimiento, programa número 19 del día de la fecha, en este día jueves 18 de febrero. Así que bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de la Radio Misión 96.1, también a través de internet fmmisión.com y hoy también transmitiendo a través del Facebook Live de Corre a la Gracia. Así que a todos bienvenidos, bienvenidos Adrián.
Hola, hola, qué tal, cómo andan?
Todo bien.
¿Cómo ha pasado todo?
Muy bien, semana. Parece que bien.
¿Todo bien?
Todo bien, Martín. ¿Cómo
bien,
estás?
Pastor. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, audiencia. Un gusto estar nuevamente compartiendo.
Nuevamente.
Este programa número 19.
19.
Así es.
Sin 19. Vencimiento, sí.
No tiene vencimiento.
¿Lo jugaste a la cabeza?
No. No. Le erré.
Le erraste.
Le erré. Pero no.
Así es. Bueno.
Salió el 91. Capicúa.
Ay, ay, ay. El 911.
Ponele. Vamos a ir a parar al 911.
Sí. Llamemos al 911. Que alguien nos va a salvar.
Ahí es, más vale.
Así es. Bueno, para hacerte compañía en esta linda noche de jueves. También la repe del domingo a las 13 horas. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a meterle la primera, la segunda, la tercera y empezamos.
¿Vos que sos camionero?
¿En baja o en alta?
Depende si estás cargado o estás vacío. Si estás vacío
y estamos cargados o no.
Y sí, pues entonces salimos. Vamos a sacarlo en segunda baja nomás.
Segunda baja.
Vamos a poner primera, pues vamos a gastar el cuete. Segunda baja. Bueno. Ah, que también depende de qué camión estemos manejando.
Claro. Depende. Bueno, si no sé.
Listo, vamos a dejarlo en primera.
¿Mercedito?
Baja. Sí, un 11-14. No, así todo es. Bien. Pero es lindo manejar porque uno es más o menos lo que. Cuando uno maneja, tiene que tener la seguridad de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, y de eso vamos a hablar hoy, de no tener temor.
No tener temor.
De lo que uno está haciendo.
Ese es el tema.
Sí, el temor en Jehová, digamos. ¿Cómo vencer el temor? Vamos a decir, ¿cómo vencer el temor?
Claro, porque otra cosa es el temor a Jehová.
Claro, otra cosa es el temor.
Sí, verdad.
Y otra cosa es, primero vamos, ¿cómo vencer el temor?
El temor, miedo, terror, a eso.
Pánico, le llamamos.
Pánico, fobia.
Fobia. ¿Qué es lo que así dice es la Biblia con respecto al temor?
A ver.
Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Es un tema que está muy lindo, muy interesante. Y
mucha gente tiene miedo en este tiempo.
Exactamente. La pandemia.
La pandemia. Trajo mucho miedo a la gente, a la sociedad.
Se ha puesto de moda.
Se ha puesto de moda.
El pánico.
El pánico.
Siempre existió, obviamente.
Sí, pero viste, con el tema del virus, es como que acrecentó mucho el tema del temor.
Y la gente arraigó tanto al miedo que no tiene ganas de hacer nada. Que no sea algo que, digamos, a lo seguro. Digamos, entonces están dejando de lado un montón de cosas.
Sí.
Y una de las cosas que dejan de lado es a Dios.
El miedo te paraliza.
Exactamente. Paraliza todo, fe. Paraliza.
Todo.
Desde el punto de vista de la psicología se ha estudiado, digamos, últimamente hay herramientas psicológicas, pero también nosotros tenemos las herramientas espirituales que Dios nos da.
Exacto.
No tenemos que pagar un peso. Eso es lo más bueno.
Es free.
Free.
y hablando, viste que...
No estoy en contra de la psicología. Si es alguno tiene un problema grave, tiene que ir al psicólogo o un psiquiatra, está todo bien.
Es que con
la ciencia, la medicina...
A lo biológico nosotros por ahí no nos podemos meter mucho, que digamos...
Por supuesto. Dios no está en contra de la medicina y de la ciencia.
Es más, uno de los apóstoles era médico.
Es más, la tierra... En la palabra habla que la tierra es redonda y todavía se discute si hay los terraplanistas, viste, que discuten que la tierra es plana y en la palabra habla. O sea que... la ciencia y llamémosles la religión van de la mano, digamos. A veces erradamente en ciertos lugares como que han enfrentado la ciencia con la fe. En el caso de Galileo Galilei
lo involucran,
estuvo encarcelado por sus teorías.
Pero esos son los que se decidieron hacer el cambio,
obviamente.
No tuvieron miedo.
No tuvieron miedo.
No tuvieron temor. Exactamente. Así que fueron a lo...
¡Avanti!
Galileo.
Exacto. Claro, porque también el temor no...
Te paraliza, no te deja enfrentar las cosas.
No nos produce cambio, o sea, no nos hace hacer cambios en nuestra vida por temor a fallar o hacer las cosas mal, o sea, no enfrentamos nada por temor. Nos paralizamos.
Y el temor es todo lo contrario a la fe.
Exactamente. Y de eso vamos a hablar también un poco. De lo que todos los... Por ejemplo, hay muchos niveles de miedo en nuestra vida diaria. ¿Sí?
Muy bien. Mandamos saludos al pastor Marcelo Becla, que nos está viendo. Nos manda saludos, Bueno. Así que bueno, también les enviamos muchas bendiciones.
Amén.
Desde así. Rafaela, Santa Fe.
Nos está viendo vía Facebook.
A ver, ¿de dónde más nos están viendo,
El otro día hasta Neuquén llegamos.
Neuquén,
Misiones. Buenos Aires. Tuvimos. Así que podemos decir que es a nivel nacional.
No internacional. No, por ahora.
Algún día el Señor va a permitir que lo hagamos.
El locutor dice.
Era Bustamante que dijo.
No, el gordo. ¿Cómo que se llama? Que tenía la radio acá. ¿Cómo? No me acuerdo.
Bueno, no, no, no digamos nombre.
No digamos nombre.
Porque...
no digamos nombre.
¿Qué dijo? Decí lo que dijo, sí, pero
claro,
no,
por lo menos decí lo que dijo. No, claro.
Nos están escuchando de tal lado, de tal otro. Famarroñaba.
Y nada que ver.
Y capaz que sí, y capaz que no.
Capaz que sí.
A nosotros hasta ahora somos los que, digamos, hablamos de lo que nos no escriben.
Ah, sí.
No han escrito
no
de
podemos. Nos manden desde Europa, de qué sé yo.
Y sí,
¿qué, hoy ¿qué con dice? La tecnología.
¿Quién dice? Yo tengo amigos en España, en Estados Unidos, así que...
Mandarle el link
que
lo...
Capaz que no lo... pueden... Y, sí, y lo están mirando, porque yo ya lo puse en mi Facebook,
buenísimo,
así que...
Buenísimo.
Si no están mirando, tengo un amigo de que hicimos la primaria juntos, que está viviendo en España. Y tengo un amigo mío de la adolescencia que está en Estados Unidos. Que fue con el primer, cuando antes de convertirme al señor, fuimos con el primer que fuimos al estadio de fútbol, fue con él. A verlo a River.
¿Al Molu?
No, a la cancha de Ñul. Yo la primera vez que fui a la cancha de Ñul.
No pasó nada.
Sí, me robaron todo.
No pasó nada.
Me robaron todo. La primera vez que fui a la cancha y me robaron todo.
Mala experiencia.
Sí, sí, bueno, pero bueno. Ahí vi el propósito de Dios cuál era, que no tenía que venir. La camiseta, lo que más me fue la primera vez que me la ponía para ir a la cancha. Me la compré exclusivamente
la
de River. Una,
jugaba
River y Ñul por la Libertadores.
Claro, cuando había tribuna visitante y
claro, local. Claro, te estoy hablando del año 92, por ahí.
Cuando era un adolescente.
Sí.
Jovencito.
Y fui, y la primera o la segunda postura de la camiseta tenía. Mangas largas. La publicidad de Peugeot acá.
¿Y te la robaron?
Me la robaron, sí. Me robaron eso y reloj pulsera que tenía y me lo arrancaron. Pero bueno, no vienen al caso. Y ahí...
Ha sido de bendición a otro.
A bendición a otro, pero ahí aprendí lo que era el temor y el miedo.
Muy bien, uno, de lo que vamos a hablar.
De lo que vamos a hablar, ¿me entiendes? Entonces...
¿Y la primera vez que fuiste a la iglesia te robaron?
¿Cómo te puedo decir?
No, no, ahora me dice que sí.
No.
Vamos todo mal, dijo. Vamos todo preso.
En una palabra, vamos a decir robar, pero fue de bendición.
Ah, a ver.
¿Me entendés? Porque me robaron la parte mundana y me dieron la parte espiritual.
Ahí está.
Claro. ¿Me entendés?
Perdiste, pero ganaste.
Pero gané el doble.
Así es el evangelio, ¿no?
Así es. Así que, porque la primera vez que fui y que escuché la palabra del Señor es como que fue muy confrontativo, ¿viste? Es como que el pastor estaba hablando... Y era como, ¿y este cómo conoce lo que yo decía, me entendés? ¿Conoce lo que yo estoy pasando?
¿En Arroyo?
En Arroyo Seco. ¿Cómo conoce?
¿Cómo sabe?
¿Sabe lo que
a mí me pasó lo mismo?
Lo que cuando... Si a mí me pasó, si yo la primera vez que iba, ¿cómo? Y fue tan confrontativo, tan real que me ponía escalofrío. Y entonces ahí entendí que era Dios el que me estaba hablando. Y ahí realmente conocí al Dios vivo, porque uno que está...
¿Y quién te invitó?
Me invitó, una vecina.
Una vecina, una vecina. Qué lindo.
Una vecina me invitó y bueno.
¿Era de la iglesia, de esa iglesia?
De esa iglesia, sí. Y bueno, hay un poco de onda en esa época, pero bueno.
Con la vecinita del frente.
La vecinita del frente.
Fue por interés.
No, fue por interés. Fue por interés, pero bueno, Dios no permitió.
Bueno, no, pero todas las cosas ayudan a bien, dice el Señor.
Todas las cosas ayudan a bien.
Todas las cosas.
Pero bueno, Vanessa, tapate los oídos.
No, ya conoce la historia, así que hablo con...
Y a vos, Martín, la primera vez que fuiste a la iglesia, ¿quién te invitó?
Y una amiga me predicó de Cristo y bueno, y yo acepté, digamos, en su casa charlando. Y bueno, con un montón de confusiones y problemas y llegué a la iglesia chiquitita. Y bueno, que Dios empezó a tratar conmigo y empezó a despiojarme, digamos, de todo lo que traía de esa carga de miedos, temores.
Exactamente. Angustia,
pero viste, tristeza, les depresión. Pregunto esto porque qué lindo es, viste, cuando vos invitás a alguien a la iglesia y después no sabés dónde va a llegar esa persona.
Claro.
En el caso de ustedes,
yo
hoy
no
están
imaginaba.
Haciendo radio acá con nosotros.
Bueno, yo el templo en ese momento era un garage. En la casa, una casa de familia, el templo era el garage de esta
nuestra
persona.
Iglesia era 4x4.
Y después,
a todo terreno.
A todo terreno.
A partir de las donaciones y todo eso, se pudo comprar el terreno, se hizo el templo. Ahora es un templo hermoso que tiene Arroyo Seco.
Y la esposa del pastor cantaba con un organito viejo, esos coritos pentecostales viejos.
No, ya tocaban, se tocaba instrumento de viento.
Ah, bueno, ustedes estaban con más tecnología.
Sí, instrumento de viento.
Volaba al garaje.
La cheta a la iglesia.
Sí, no sé si cheta o qué, pero era era lindo porque como yo ya venía, digamos, de chico, me instruí mucho en la música con respecto a la banda Infanto Juvenil de Arroyo Seco. Entonces ya como había trompeta, flauta traversa, saxofón, violines, cello, ¿me entendés?
Pero qué bueno recordar esto, donde uno nació, no sé, espiritualmente, cómo se dieron las cosas.
Sí, yo ahí me bauticé, me casé, tuve mi...
¿Y a dónde el Señor nos lleva después? ¿No?
Después cuando el Señor, me acuerdo muy patente cuando fui a un culto de bautismo que me llevaron engañado porque... Era la primera vez que iba a un culto de bautismo. No, dice, es lindo porque predica tal pastor y esto y lo otro. Claro, yo hacía poquito, he tenido 3-4 meses en el camino. Y vino este culto de gracia, así, de bautismo. Y me acuerdo que habló, pero conciso con respecto a la palabra era el Arca de Noé. Y fue tan... la palabra fue tan directa a mi corazón, tan profunda, que yo estaba sentado y me tenía las manos arriba de las rodillas, ¿viste? Así, y movía las rodillas, pero las movía, ¿viste? Las dos piernas, pero como temblando, ¿viste? Y me transpiraban las manos y crucé la mano así, agaché la cabeza y mi amigo, que ahora él vive en Rosario, pero tenemos vía Facebook contacto y WhatsApp y todo eso, me toca así y me dice, anda que el Señor es el que te está llamando.
Así que te bauticé al toque.
Así, ¿sabes cómo salí? Se cuenta que me agarraron de acá, ¿viste? Cuando te llevan a la comisaría.
No hiciste ni curso de bautismo.
Ni curso, ni nada. Así se, ¡fum!
Un acto de obediencia.
Y porque, digamos, en ese templo, está el púlpito y atrás estaba la pileta. Claro. Bautismo.
¿No estaba más levantado?
Sí, estaba más
levantado. Entonces ahí abajo. Claro. Después la tapaban y la tapa servía de plataforma.
Exactamente. Algo así. O si no, la vaciaban y que ponían un cristal, algo así. Y tenía dos puertas al costado, un lado entraban las mujeres, el otro lado entraban los varones. Y vos entrabas, te cambiaba y fui el primero a bautizarme.
A mí me bautizaron a pelo pincho.
yo me bauticé y fui el
primero. Los últimos eran primero, dijiste vos.
Fui el primero de, creo que entre 20 y 30 que se bautizaron ese día. Fui el primero.
Así que tiempo tenía de cristiano. Pero el hermano no hizo curso y es primero. Dijo,
cuando me vio el pastor, que era el pastor.
Se puso
ese,
contento.
No sé, parecía una sonrisa oreja a oreja.
No te dijo nada.
Dale. Me dijo así cuando él me vio entrar. Porque él esperaba.
Ah, vos te mandaste de.
Yo me mandé, porque él no vio, porque él entró a cambiarse, digamos, a la parte de los pastores, digamos, que ponían la ropa de bautismo. Y yo entré por otra puerta. Cuando entré me cambié todo, hermanos que ya me conocían, digamos, que me decían, oh, gloria a Dios, entonces me cambié todo y salí para el coso y el pastor me vio, porque fue el que me bautizó en la pileta.
Claro.
Entonces me dice, cuando se vio, contento, ¿viste?
Y
ahí fue la primera vez que vi una manifestación del Espíritu Santo cuando se bautizaron, de una mujer. O sea, entró llorando así cuando... y salió hablando en lengua. Yo no lo podía creer. Así que estoy hablando.
Gloria a Dios.
Sí, por eso te digo que es lindo cuando así el Señor se manifiesta.
Ese sería el temor de Dios.
Ese sería el temor de Dios. O sea, y una de las cosas que tenemos que tener es diferenciar las alertas con respecto al temor, al miedo. Por ejemplo, nosotros por ahí, viste que en este momento que es muchas noticias, injusticia y
violencia.
Mira, el noticiero te salí así. Salí con los pelos de punta, salí afuera ya directamente.
El tema de la muerte de la mujer. Y bueno, el virus.
Claro, y eso te mantiene en sintonía con el dolor. Ese temor, todo eso. Y la mejor manera de vencer el miedo es con la ayuda de Dios. Que eso fuera uno de los motivos por lo cual el Señor, después cuando yo me convertí y todo eso, entendí. Porque yo me la daba de que estando en el mundo me la careteaba, ¿me entendés? O sea, yo era así, pero estaba lleno de miedo. Y eso fueron una de las cuales, cuando conocí al Señor, empecé a ver las cosas de otra manera y de disfrutar la vida de otra manera. Y una de las cosas que hice, y voy a decir, no, pero este ya es extremista. No fue extremista, sino que por obediencia corté con las amistades que no me eran de bendición. ¿Me entendés? O sea, hice un tic, pero no te estoy diciendo que me corté de esa. No.
Lo que pasa es que hay a veces una visión equivocada de que cuando uno se convierte a Cristo los hermanos, el pastor o alguien te prohíbe. Pero no, es Dios que hace un trato con uno y uno elige tomar un camino mejor. Que a veces tenemos que dejar cosas para que...
Perder cosas para ganar otras.
Para ganar otras,
exactamente.
Hablándolo
en cuesta, un idioma fácil. Pero vos te das cuenta con el tiempo que...
Como dijo Pablo, todo me lícito, mas no todo me conviene. O sea que puedo hacer lo que quiera.
Vos tenés tu libre decisión.
Tu libre decisión,
exacto. Vos sos el que querés, digamos, vos tomás la decisión, para bien o para mal.
Y Dios es un caballero, Jesucristo también un caballero, porque...
¿Te va a disciplinar? Sí.
Sí, obviamente. Obvio. Se hizo, y causa dolor, habla de disciplina del Señor, que causa dolor. Sí. Pero así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, y él no disciplina. Dios a veces nos disciplina.
Y bueno, y con respecto al dolor y todo eso, es necesario conocer qué es lo que dice la Biblia con respecto a cómo vencer el temor. Entonces, de eso es también que, digamos, el miedo tiene un beneficio maravilloso y protector para nosotros, como funciona, como Dios lo diseñó, ¿no? Los miedos, el miedo. Dice, algunos miedos son fáciles de calmar y otros persisten más de lo que podemos controlar. El miedo, el terror, el susto, la alarma, la preocupación y el pánico amenazan con descarrilar nuestra fe y hacer que la ansiedad se apodere de nosotros. ¿Viste los ataques de ansiedad, ataques de pánico?
Exacto.
Por el miedo de no poder controlar eso, el terror, el susto. Entonces, por el contrario, la Biblia nos dice que tenemos que tomemos cautivo cada pensamiento y confiemos en Dios. Vivimos en un mundo roto donde suceden cosas realmente malas, incluso, y a veces especialmente, a personas que realmente aman a Jesús. Y hay una pregunta que está acá, dice, ¿qué significa luchar con el temor? ¿Qué significa, Martín? ¿No sabes? No. ¿Más o menos una idea?
No sé, pero yo solo sé, voy a empezar a filosofar, ¿no? Sí. No, el otro día estuve con un amigo que no es de acá, que él es cristiano y bueno, se alejó de Dios y le volvieron todos esos temores de antes, digamos. Y a mí me pasó cuando yo me alejé de Dios, miedo a la muerte, miedo a enfermarte, ¿cómo se llama esa? Pensar que tenés tal enfermedad, que tenés tal otra, hipocondríaco se llama esa persona, digamos.
Que tiene toda la enfermedad y
no tiene nada. Claro. ¿Por qué se alejaron Adán y Eva cuando pecaron? Porque tuvieron temor, ahí habla la palabra. Porque sabían que ahí su conciencia le hizo ver el bien y el mal y se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, entra el temor.
Exacto. Y no solamente el temor, el miedo que tenemos, digamos.
El temor es el miedo excesivo, digamos, claro. Llamémosle.
Pero también es una manifestación del orgullo.
Exactamente.
Porque, digamos, vos, el miedo es como que vos no lo querés.
A ver, ¿en qué sentido una manifestación del orgullo?
Es como una falta de confianza en Dios, ¿no? O sea, yo soy orgulloso, tengo miedo, pero...
No lo admito. Exacto. Los hombres somos así.
Claro.
El otro día contaba Landricina un cuento de un gaucho que era malísimo, pero tenía miedo de ir al dentista, digamos. ¿Y cuánto de nosotros los varones le tenemos miedo a veces a una inyección? Yo creo que la mujer es más valiente porque se aguanta los dolores de parto y todo eso. Y el hombre tiene ese caparazón de que...
Parecemos fuertes,
pero no somos fuertes.
Somos la primera lagrimita que largamos enseguida, ¿no?
No sé que hay muchos varones que yo he sentido, lo han manifestado.
Parecen rudos.
Sí.
Pero en el fondo...
Escuchen el cuento de Landricina. Ahora no me acuerdo bien, es de un correntino. Fantástico como lo cuenta. Habla sobre el miedo que tenía el tipo a...
De ir al dentista.
De ir al dentista, digamos.
Al famoso torno.
Perdón, me fui de tema.
No, para nada. Yo te dejo hablar. Y, por ejemplo, la manifestación... Dice, como preguntaste recién, la manifestación del orgullo. Dice, el orgullo no es solo una sensación de confianza infundada, sino que también representa una duda a quién es Dios y quién nos hizo ser. Dice, ¿cuán engañoso puede ser tener miedo? La ansiedad, una rama del miedo, es un deseo intenso de algo acompañado de un miedo a las consecuencias de no recibirlo. Lo que más temes puede ser exactamente donde Satanás está apuntando más. Se aprovecha de la inseguridad, la ansiedad y la angustia. El diablo vierte gasolina, mirá, con lo caro que está, ¿no?
Vierte gasolina. ¿Para qué de gastar tanto, no?
Sobre las mentiras de nuestros miedos. Dice, el temor puede ser mucho más profundo que una fobia o un sobresalto, lo que más hace olvidar donde resiste nuestra fe. El miedo existe porque el pecado ha roto este mundo y lo ha distorsionado, dejándolo mucho más allá de nuestro control. Y bueno, y la Biblia dice que nos enseña cómo vencer el temor, dice, y las citas pueden ayudarnos a un proceso. La palabra de Dios tiene mucho más poder del que puedas imaginarte. Su omnipotencia le permite desarrollar cualquier cosa que desee. El enemigo es simplemente la creación que una vez se le reveló y no tiene potestad sobre Dios ni sobre ti. Y estas son, por ejemplo, es algo que el diablo también se aferra mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, de traer toda mentira, toda malas decisiones, porque es lo
el
que...
El diablo es padre de la mentira, digamos, te dice, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y entonces, no, tené cuidado, no pases por abajo de la escalera, que no se te cruce un gato negro. Sí, toda la superstición.
Supersticiones y
uno toda. Pierde la confianza. El que no está firme pierde la confianza en Dios.
Y se vuelve.
Pone la confianza quizás en otras cosas. En el espiritismo. En,
claro, busca a dioses ajenos.
En las cartas. En el horóscopo. ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué no me irá a pasar?
Claro, porque eso, como que no tiene
miedo,
control.
No voy a salir porque en el horóscopo dice que puedo tener un accidente. ¿Qué sabes si
claro.
te perdés de vivir por miedo, digamos? No, gente?
Yo creo que el horóscopo siempre te dice lo bueno.
Y bueno, pero algunos...
Algunos no, te dicen no, que...
Nunca te dice lo malo, esa es la realidad.
Y esa es la realidad, pero...
pero también son herramientas del diablo, eso es lo que quiero
sí,
decir.
Sí, totalmente, totalmente.
Y bueno, y del temor y de la ansiedad, ¿qué decís vos? ¿Qué, dice algo la Biblia con respecto
sí.
a
esto? Sí, echad toda vuestra ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de vuestras almas. Mateo 10, 28 creo que. Venid a mí todo lo que esté trabajado y cansado, que yo he de descansar.
Sí.
Aprendí de mí que soy manso y humilde.
Y bueno.
Y descanso para vuestras almas.
Ahora lo vamos a buscar. A eso.
La ansiedad.
Quizás no te lo
no, dije. No, está bien, pero...
En pocas exacto. palabras, ¿cómo entiende usted la ansiedad?
Y la ansiedad es como que vos...
Una preocupación desmedida sería.
Claro, pero sí. es el ya, ahora.
Ya. ahora, claro. que vos lo querés y al...
Como ese perrito, viste, que te salta. Sí, ¿Qué quiero?
Y vos le querés
yo
dar...
Yo tenía el caniche.
No, y son como es...
O tus hijos que te dicen, papi, comprame esto. Que están ansiosos porque quieren.
Claro, pero en cosas pequeñas.
Sí,
el
sí,
tema
sí.
cuando uno lucha con la ansiedad justamente es... cosas grandes y situaciones, decisiones
y
es un problema.
Más sumado con la preocupación.
Claro, y tener por ejemplo una respuesta ya, que es lo que más lleva a,
claro.
a la ansiedad, ya tiene que ser. O sea, no podés esperar que el Señor te responda algo que vos oraste y lo pediste y no. Señor,
¿cómo la tendrán las personas?
Yo en 20 minutos quiero que me responda a lo que te pedí.
Claro, no, pará un poco. ¿Cómo la tendrán las personas que luchan con la ansiedad con el tema del WhatsApp? Cuando vos escribís y el otro no te responde.
Yo soy ansioso cuando espero no. que mi mamá me conteste. Hasta que termine de escribir.
Es todo tema,
y
va,
yo voy.
Bueno, sí, bueno, y viste que te dice escribiendo el otro, ¿viste?
Claro.
Pues, ¿y cuándo? ¿Qué tanto va a escribir? ¿Viste? Después te pone una carita nomás.
Claro, estuve escribiendo.
Así estaba era. El tipo estaba eligiendo la carita que poner, o sea,
no claro, estaba
por mi vieja, viste, que una persona grande, por ahí le cuesta, viste, entonces demora un poco.
Sí, el tema, bueno, yo le voy a saludar a mi mamá,
tenemos
que me está mirando.
Saludo.
a Norma Ramírez, ella es mi mamá.
Qué grande, ¿eh?
Y a Lale Sati también, que nos está viendo. Ahí tuvimos un problemita técnico, se nos cayó la camarita, pero bueno. Ya, ahí estamos de nuevo on fire, online.
Escuché yo que decía que la depresión viene por exceso de pasado, digamos, cuando uno recuerda mucho el pasado.
Claro,
y la ansiedad es un exceso de futuro, digamos, que vos estás ansioso por conocer el futuro, digamos, como para saber si cómo te va a ir, y digamos.
Y bueno, y esas son cosas
los dos extremos, digamos.
Ojo que no toda ansiedad es pecaminosa.
No, exactamente.
Pero la ansiedad puede ser una respuesta pecaminosa al cuidado de Dios. Independientemente si nuestra ansiedad tiene raíces pecaminosas o no. Sabemos hacia dónde dirigir nuestros miedos. El Salmo 56.13 nos dice que cuando tengamos miedo, confiemos en Él.
Yo escuché una vez, no estoy seguro si no la investigué profundamente, que dice que en la palabra de Dios, en la Biblia completa, en los 66 libros, dice 365 veces, no temas. No sé, ¿usted, pastor, me lo puede confirmar?
Es así.
Sí,
una para cada día.
Una para cada día.
Dice. O sea que Dios no...
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo pensó Dios? O sea que tiene una palabra, no temas, para cada
día. Para cada día.
Para cada día.
Irrepetible para cada día. Qué bueno, ¿no?
Buenísimo.
Está bueno que el Señor nos diga todos los días no temas, porque sabemos que Él está con nosotros. Y es continuamente para no que nuestro temor no sea infundado a otras cosas, sino que Él nos traiga paz. ¿Sí? Y bueno, y por ejemplo, en Mateo 6:27 dice, ¿y quién de ustedes, al estar ansioso, puede agregar un codo a su esperanza de vida? O sea, vos imaginate que ya dice, ¿quién de ustedes, al estar ansioso, puede agregar un codo a su esperanza de vida?
Claro, no lo podemos.
No lo podemos.
O sea,
hace una comparación a la estatura, un codo, digamos.
Como sí, sí, de unos, no sé, 30 centímetros, 40 codo, centímetros. Sí, sí, sí. El tema es que la idea de esto es que la ansiedad no nos soluciona nada. Y no nos ayuda a nada. No.
Pero al tener un montón de, por ejemplo, temor, miedo, y te trae una ansiedad que si vos no podés controlar tu temor, no podés controlar, por ejemplo, tu miedo, la ansiedad no sé si la vas a poder controlar.
Y no.
Dios trató mucho conmigo con el temor, digamos.
Sí, es un conjunto.
No sé, ¿sí? ¿Dios trató mucho con vos con el temor, Adrián?
Sí, un montón de veces.
¿Y sigue tratando?
Y sigue tratando, ¿cómo que no? No, yo no soy de roca. Yo tengo mis miedos, tengo mis batallas. Uno de los miedos es defraudar, ¿me entendés? O sea, no ser un buen hijo de Dios. Es uno de mis temores. Pero bueno, yo sé que el Señor todos los días me alienta y
pero tal vez vos luchaste con otro tipo de miedos más patológicos, ¿no?
Sí, 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 sí. Pasé por momentos de depresión y todo eso.
Sí, que el Señor...
Que el Señor fue tratando.
Pero también...
Me acuerdo de mi hija, por ahí ella le tiene miedo a las arañas. Y un día le digo, ¿quién es más grande, la araña o vos? Tratando de hacer un razonamiento... Sí, sí. La araña, me dice, y bueno, y
claro,
y tiene miedo, y bueno, ya...
Es normal, algo... mis hijas tienen miedo a la araña, la mayor, no, ve una arañita así, parece que está viendo como es una tarántula, pero una arañita así... Y
que la va a comer.
Pero digo yo, si no te está haciendo nada, está aquí, matala, pero sí. No te está haciendo nada, y bueno, vos tenés que ir y matarla, ¿viste? Porque... ¿Y sí. ¿Qué culpa tiene la araña de tu fobia, Leo? Y no, ven. Pero bueno, pelea contra eso y algún día, bueno, llegarás.
¿Algún mensaje, pastor?
No.
¿No?
No, no, por ahora no. Saludamos, ¿no? Sí,
sí, saludamos. Ya saludé a mi mamá, que estaba mirando.
A Ale, Sati también, ajá. Muy bien.
Así que, dice, la batalla de la guerra espiritual continúa, pero por la palabra de Dios y a través de la oración, por su perspectiva, podemos elegir confiar en que si Él... Dice, no hay que temer, no debemos tener miedo. Si Dios lo dice, no hay que temer.
Amén.
Amén. ¿Cómo debemos responder?
Entra la fe ahí.
Por supuesto. ¿Cómo debemos responder al miedo de los cristianos?
A ver.
Acá tocamos algo que dicen que no... No tenemos coso. Dice, como cristianos debemos responder al miedo con esperanza y confianza en Dios. El miedo es muy real, pero también lo es Dios.
Amén.
Dice, y Él es más grande. Dios nos diseñó para experimentar el miedo en cierta medida, porque nos diseñó para vivir por fe. Por fe. Un temor saludable de Dios alimenta nuestra fe. Podemos responder al miedo dirigiendo lo que nos asusta para alinearnos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Cuando luchamos con el miedo y la ansiedad, ¿qué parece consumir nuestra vida? En Filipenses 4, del 4 al 7, nos proporciona una manera de romper el ciclo. Orar y estudiar estos versículos puede ayudar a adoptar una mejor perspectiva del miedo. Eso está en Filipenses 4, del 4 al 7. Lo pueden ver ahí. Pero hay una como una desglosación de ese versículo que dice, más regocíjate en el Señor, regocíjate. Al recordar quién es Dios, ya estamos en camino de alinear nuestros temores con su palabra. Dios está cerca. El corazón de Dios es motivo para nuestras oraciones. Cristo vive en nosotros, nunca estamos solos. No te preocupes por nada. Que la una de las más grandes preocupaciones que nos preocupamos por todo. Claro. Ahí en la palabra de Dios dice, no te preocupes por nada. En oración, enumera cada miedo y ansiedad que necesitas para levantar tus pensamientos y ponerlos en las manos de Dios. Pero en cada situación, a través de la oración y la petición en acción de gracias. No importa lo que nos roe los nervios, podemos estar agradecidos con Dios. La gratitud alivia el miedo y la ansiedad. Preséntale a Dios tus peticiones. Eso es lo que muchos no hacemos. Pedimos, pero las peticiones que realmente son, a veces no las llevamos al Señor. A menudo confiamos en las alertas de las noticias diarias para establecer nuestros estatus, correr a otras personas para tranquilizarnos o permitir estadísticas aterradoras para secuestrar nuestra paz. Tenemos un canal abierto de comunicación a nuestro Padre en el cielo para solicitar su ayuda y una seguridad que Él escucha, nos ve y responde de acuerdo a su voluntad. Que eso es lo que a veces nosotros no permitimos que haga su voluntad. Y ahí entramos en esa ansiedad de que...
No, como los seres humanos sabemos tanto.
Claro.
A veces es como que no estamos muy de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no?
Exacto. Y ahí entramos en un...
En un pleito. Claro. el tema es que tenemos que dominarnos y aceptar la voluntad de Dios tal como Él quiere.
Y ese es el problema. Que no, a veces no queremos aceptar su voluntad.
Hágase tu voluntad como en el cielo.
Así también.
Pero no mi vida.
Claro.
Dicen algunos, ¿no?
Como lo dijo Cristo, si es de tu, pasa esta copa a mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía.
Exacto. Claro, porque no era lo más agradable para Jesús ir a la cruz. No, pero hizo la voluntad.
Hizo la voluntad. Y bueno, y la paz de Dios puede proteger tu corazón y tu mente y trasciende todo entendimiento. No podemos lograr la paz con nuestro propio poder. El miedo se puede calmar recordándolo. La paz que ya tenemos en Cristo. Él es fiel para recordarnos, calmarnos y caminar con nosotros a través de cada tormenta de miedo. Algo cuando somos fieles para entregar nuestras ansiedades e iniquidades a Dios, Él establecerá límites en nuestras vidas para protegernos y defendernos.
Así es. Y bueno, tenemos receta.
Sí, Filipi.
Tenemos receta en el día de hoy gratuitamente.
Esto, los cinco pasos.
El gato Dumas.
Hay cinco pasos en la Biblia que te da cómo vencer el temor.
A ver, ¿cómo vencer entonces el temor en cinco pasos?
En cinco pasos. El primero, el fundamental. Ora.
Ora, orar.
No la hora del reloj, ¿eh? No. Ora, arrodillate.
Habla
con Dios. No seas repetitivo. Abre tu corazón.
Decirle cómo te sentís.
Cómo te sentís.
¿Y rezar qué es, Adrián?
Y rezar. Repetir.
¿La Biblia habla de rezar?
No, habla de orar. Uh-huh. Un rezo es una palabra como...
Una oración ya establecida que la repetimos.
Claro, que la repetimos.
Que se repite, ¿no es cierto?
Por ahí, ojo que a veces pasa que también cuando oraste te haces una... oración repetitiva a veces. Por eso es lo
sí,
lo,
la Biblia habla de evitar las vanas repeticiones.
Las vanas, ¿no?, repeticiones, exactamente. Entonces vos tenés que buscar abrir tu corazón, tu mente. Y hay algo que siempre cuando uno tiene que orar, pedirle al Señor que sincronice su corazón con su mente para que destrabe su lengua para poder hablar. Porque el corazón y la mente van en sincronía con la lengua. Entonces lo mejor es que no tenga
un corazón.
Hay momentos
que dice que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. En los momentos que uno está angustiado, está triste.
Es que
no
si
sabés qué hablar, decirle a Dios cuando uno abre su corazón.
Si vos te arrodillas y llorás delante de la presencia de Dios, no tengas vergüenza.
Claro, y capaz que no le decís nada a Dios, pero
no,
Dios
No, pero vos estás llorando, pero porque él ya sabe lo que le vas a decir. Pero él necesita que tú lo hables, lo sí, digas. Sí. ¿Por qué? Para que vos puedas desarrollar una íntima comunión a través de la oración.
Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Y clamar es llorar delante de la presencia de Dios, gritar, decirle, o sea, mostrarle a nuestras emociones, porque nuestras emociones fueron puestas por Dios.
No es una oración de, a ver...
De quebrantamiento, de...
Desesperada, ¿no? Desesperada. Porque uno clama. ¿No?
No era
cuando David clamó para que Dios no se llevara a su hijo, bueno, no fue la voluntad de Dios que se salvara, pero... ¿Cómo? Y ayunó 7 días y no salió de la habitación y clamaba y lloraba delante de la presencia.
Y el paralítico ese que estaba afuera, que lo vio, creo que lo vio pasar a Jesús.
Dime aquí, hijo de David.
Y le gritaba, hijo de
ten
David,
misericordia de mí.
Ten misericordia de mí. Y se paró y se volvió Jesús. Y le
y la gente religiosa claro, había dicho,
¿el ciego, Bartimeo o no?
Me parece, no sé, no me acuerdo cuál, porque me vino esa parte que clamaba.
Sí, sí.
Y clamó pero, a gran voz.
A gran voz gritaba, claro.
El religioso diría, pero no, ¿cómo le va a gritar a Dios si Dios te escucha? No. Forma parte de
del clamor del, personal. Del clamor
claro,
personal.
Pero viene por parte de una desesperación, ¿no? Desesperación, o sea, es un clamor, eso se refiere.
Claro, me vino a la situación de este paralítico ciego que gritaba por el hecho de que uno cuando clama, o sea, a veces clamás y vos no ves a Dios. Y vos por ahí estás en tu intimidad con Dios y estás solo y empezás a gritar, claro, pero es porque...
Tenés dolor, tenés tristeza, tenés
angustia, o necesitas
desahogarte
y con un grito, con un clamor o algo.
Sí, llámale grito también.
Sí, pero el Señor no es que te
no
va a juzgar.
No es que sea sordo, digamos.
Claro, no es que tampoco te va a juzgar porque vos estés clamando. No, el Señor sabe y te entiende en ese momento que por qué. Porque vos estás pasando por una situación y la mejor manera de mucha gente es desahogarse.
Y ser sincero con Dios, decirle lo que uno siente. Aunque estemos enojados con Dios, decíselo a Dios, sin faltar el respeto, obviamente.
Y por supuesto, y uno busca en intimidad siempre, porque en el Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores.
Ahí está la...
¿Viste?
O sea, la Sputnik, no sé cuánto...
La Sputnik, esta es la...
o la de Oxford, no sé cuál es.
No, esta no sé si la 2 o la 3... Esta es la primera de todas, ¿no? Y no hay
esta es 100% efectiva.
Efectiva.
La otra tiene 90 y pico, no sé, depende del lado de análisis.
Por supuesto. Y bueno, y el apóstol Pablo, ajeno al miedo de sí mismo, en 2 Corintios 7:5, dio este consejo y aseguró, no te preocupes por nada, pero en todo, por la oración y la súplica. Con acción de gracias. Haz que tus peticiones...
Me acordé de un texto que Jesús fue oído por su temor reverente.
Ajá.
Y por la súplica, ¿no? Cuando estaba... Bueno, hay que buscar ese texto. Me vino a la mente.
Y él dice que con acción de gracias, haz que tus peticiones se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y mente a través de Jesucristo.
Así es.
Ora para que Dios revele su palabra y la aplique en tu día a día. Puedes entablar conversaciones personales con Dios y también utilizar los ejemplos de las oraciones en la Biblia. Un ejemplo de oración puede ser la siguiente. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Me regocijo en ti, Padre, me regocijo en ti, Jesús. Que mi gentileza sea evidente para todos, porque estás cerca. No estaré ansioso por nada. Enumera ansiedades específicas, ¿no? Dice... Pero no todas las cosas a través de la oración y la petición con acción de gracias. Dile a Dios por lo que estás agradecido. Presento mis peticiones ante ti, Padre, derrama bendiciones sobre mí, confío en tu paz y tu poder, que no tiene límites, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que dice, más o menos una oración como para empezar a descargar tus ansiedades, tus temores. El segundo ítem.
A ver, segundo, entonces.
Segundo, de los 5 pasos, lee la Biblia y recuerda.
Muy bien, tan importante como orar, ¿no?
La orar, sí, porque si...
La fe viene...
Por el oír.
Y el oír la palabra de Dios.
Lee la palabra de Dios. Dice, a veces Dios se siente lejos de nosotros en las pruebas porque no hemos alejado de su palabra. ¿No? O sea, por ahí no leemos y el Señor como que se aleja. Pero dice, para entender quién es Dios, debemos conocer su verdad. Leer la Biblia es primordial en la lucha contra el temor. Terror iba a decir, temor. El Salmo 119 es un lugar maravilloso para recordarnos quién es Dios. Cuando se trata de la esperanza en medio de la lucha, Dios nos llama a ser un pueblo que recuerda. Recordar quién es Dios, poner nuestros miedos en perspectiva. Su mano en nuestras vidas nos hace recordar su fidelidad. Es necesario que internalicemos las oraciones contestadas y confiemos en Dios.
Si Jesús tuvo que usar la palabra para luchar contra Satanás cuando fue tentado en el desierto,
claro,
mucho más nosotros.
Nosotros podemos hacer exactamente lo
tenemos
mismo.
Tenemos que luchar, sí. Rebatir con la palabra, digamos.
Con la palabra.
La espada. Dice que la palabra es la espada de doble filo.
Hay un
salmo. Más cortante que todas.
Hay un salmo que me acuerdo ahora que dice: Jehová es escudo alrededor de mí,
el
y gloria
de la
que
fe,
levanta mi cabeza.
La coraza, claro, de justicia.
El cinto de verdad. El yelmo de justicia.
Otro día vamos a tocar de eso, el escudo, la armadura de Dios.
La armadura del soldado cristiano.
Del soldado
que cristiano. Todo lo tendríamos que tener. Y yo creería que tendríamos que reivindicarla cada tanto.
Claro.
Porque toda armadura necesita mantenimiento.
Ahí. Si no se oxida. Si
además,
no se oxida.
Además, Adrián, dice que el Espíritu nos hace recordar la palabra de Dios. Pero para que nos haga recordar, primero tendríamos que haberla estudiado, digamos.
Exacto, exactamente. Totalmente. Sí. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a recordar?
Claro, exactamente. No es algo mágico que Dios manda el Espíritu Santo y te le implanta la palabra.
No, vos tenés que leerla, estudiarla.
Escudriñarla.
Lo que pasa es que vos vas leyendo versículos y todo.
Y el Espíritu Santo te va revelando. Te vas a acordar el momento exacto para darle una palabra de aliento a la otra persona.
Y a la vez que también vos podés estar pasando un momento difícil y esa
Dios te habla, por eso
claro,
dice que es viva.
Te habla con esa palabra.
Viva y eficaz.
Y vos decís, wow, el Señor me dijo, si su palabra dice tal y tal.
¿A vos te ha hablado?
Pues un montón de veces.
¿A usted, pastor?
¿No te pasa que te recuerda la palabra, pero vos no sabés ni dónde se encuentra?
No.
Vos recordás
el
versículo.
Recordar el versículo, sí. Por eso yo te digo,
claro,
cuando...
Es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo. O sea, ni sabés si... capaz que sabés, está en el Salmo, pero no sabés ni el versículo ni el capítulo, pero vos sabés lo que dice la palabra y el Espíritu Santo acciona en esa palabra.
A mí muchas veces me pasa eso.
Y, por ejemplo, lo que hablamos del ciego.
Después sí, lo podés buscar.
O sea, sé que está
eso,
en el Nuevo Testamento. Porque está en el Nuevo Testamento, en Mateo, Lucas, en eso, Mateo, Lucas, Marcos, en esos tres.
¿Cuál decís vos?
La del ciego, hijo de David.
Bartimeo,
el ciego de Bartimeo, sí.
Y bueno, pero o sea, me vino
que,
esa,
por más que no te acordés bien lo importante.
Eso es lo que yo voy,
el
o sea,
ejemplo de que damos de que fue clamor, digamos.
Por ahí esa palabra.
La podés palabrasear porque por ahí con las palabras justas, pero sí, tampoco salir del contexto de la palabra.
No, exactamente.
Lo que quiere decir. Y así que bueno,
segundo, como dijo Martín, hay que leer para después recordarla, ¿no?
Que el Espíritu te lo recuerde.
Si nunca leíste la Biblia, o sea,
y sí, tenés problemas y...
¿Y dónde está el...?
Y sí. Y el tercer paso...
Tercero. De esta gran receta de cómo vencer el temor.
Respira. Es fundamental. Porque si no respiramos...
¡Apa!
Dice, respira profundamente...
¿Puedo decir una palabra?
A ver.
Espectacular. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos... y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen.
¿Y eso está?
En Hebreos capítulo 5, del 7 al 9. Ahí está. O sea que si Dios tuvo que clamar, Jesucristo tuvo que clamar, estando acá en la tierra.
Rogar,
llorar. ¿Cuánto más nosotros?
Exacto.
Que nosotros le animamos a la audiencia que no tengan vergüenza, miedo, de temor, de quebrantarse delante de la presencia de Dios.
Jesús enseñó, ¿no? Cerrada tu puerta, claro. Ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público.
¿Es más claro?
Así, señor, que bueno.
Perdón que te corté.
Pero no.
Me impacta esta palabra.
El tema es que, como venimos hablando del temor y todo, o sea, también, o sea, si tenemos temor a veces en un montón de cosas y no conocemos al Señor, es una de las cosas que podemos buscar, es al Señor, para que el temor se vaya disminuyendo en nuestra vida, porque miedo vamos a seguir teniendo, pero no a la gran escala de no haber conocido a Dios. Si nos estábamos en el mundo, no conocíamos a Dios, el miedo. Y además, podés conocer a Dios, pero si no tenés una intimidad con Dios, el miedo te puede paralizar también, conociendo a Dios. Pero yo te estoy hablando de conociendo al Dios vivo en una intimidad continua, escudriñando su palabra, orando. O sea, ahí no va a haber esa...
Claro, porque hay un... A ver, ¿cómo decirlo? Hay un miedo sanador, podríamos decirle, porque bueno, si vos ves, de repente vas caminando y ves una víbora, sentís miedo, o por lo menos respeto.
Y recordá la palabra que le picó una víbora a Pablo y decís, cosa mortífera.
No. Justamente, o sea, ¿qué haces? ¿Te alejás?
Sí, por
supuesto. ¿Qué vas a hacer si...
Le das el lado, sí.
Le das el lado, o sea, sí. Pero justamente, bueno, ese es el miedo... que nos salva, que nos sana, ¿no es cierto? Que justamente nos evita circunstancias malas para nosotros.
Y de peor consecuencia, digamos, evitándolo.
Claro, porque si no existiría el miedo a las víboras, por ejemplo, en este caso, que estaríamos caminando, pasamos, la pisamos, nos pica y bueno,
claro,
nos morimos. O sea, pero está ese temor que nos salva, pero no ese temor que se apodera a nosotros justamente para paralizarnos, el que estamos hablando y el que tenemos que ser libres en el nombre del Señor.
Exacto.
Así que lo tercero era respirar.
Respira.
A ver.
Respirar. Dice, respira profundamente teniendo en cuenta que Dios está allí contigo. Expulsa todo el aliento mientras visualizas todo lo que el Señor está haciendo. Cuando somos niños pequeños, clamamos por nuestros padres cuando tenemos temor. Pero... nuestro Padre Celestial está listo para calmar todos los temores ansiosos de nuestros corazones crecidos y crecientes, solo si clamamos y se los presentamos por completo. Cada aliento viene de Dios, Él es consciente y está con nosotros a través de cada ascenso y caída. Él ha contado nuestros días y nos propuso brillar para su reino. El miedo puede sacar la alfombra de nuestra fe desde debajo de nuestros pies.
Ajá.
Y siguiendo, ¿no? Dice que tendremos temor, ansiedad y miedo en esta vida, pero Cristo murió para que pudiéramos vivir la vida al máximo. Abraza la vida libre del pecado que Cristo nos dio a través de la cruz. Ya no somos esclavos del pecado o del miedo. Somos hijos libres de Dios. Cristo vive en nosotros. No recojas el viejo ya asustado. Vive en la nueva creación y elige enviar las cosas aterradoras a nuestro Dios soberano. Así que eso es respirar. ¿Sí?
Muy bien.
El cuarto.
A ver, ¿qué dice el cuarto?
Algo que está muy de moda.
A ver.
Concéntrate en lo positivo. Así que, al igual que los fieles de antaño, debemos centrarnos más allá de este mundo, temeroso en el futuro positivo que Dios tiene reservado. También podemos meditar y apreciar el consuelo y la paz que Dios nos da ahora. Pablo dirigió nuestro pensamiento hacia lo positivo. En Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, cualquier cosa que sea verdad, cualquier cosa que sea noble, cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea encantadora, cualquier cosa que sea de buen informe, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, medita en estas cosas.
Piensa en otras cosas, dice.
también
en otra versión. Sí, justamente cuando habla de esto de centrarse en lo positivo, justamente habla de pensar esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros.
Exactamente. Porque tenemos más cosas positivas que cosas negativas con Dios.
Sí, el tema es que hay que buscarlas.
Exactamente.
Y si nos concentramos en lo negativo, y bueno.
Me decía un amigo cristiano que el ser humano tiende a mirar más los defectos que las virtudes. Quizá ve el 20% de nuestro defecto y no ve el 80% de nuestras virtudes.
Exacto.
Puede ser totalmente.
Tenemos que aplicarlo a nuestra vida con todo, ¿no? Qué feo juntarse con gente negativa, ¿no?
Yo creo que lo conté el otro.
Sí, vos contaste.
¿Y cómo se contagia, no? Que no, también lo hemos hablado.
Hay que tratar de evitar.
No, te llega un momento que hasta vos mismo te crees negativo.
Además, hay una parte en la palabra que dice: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Aún nosotros como cristianos debemos evitar ciertas conversaciones.
Sí.
A veces sin querer, a veces nos enganchamos porque somos, a veces fluctuamos o a veces tenemos nuestras debilidades, pero tenemos que tratar de evitar el chisme, la murmuración.
Pero más que nada
entre nosotros.
Es bueno, por ejemplo, si un hermano está hablando cosas que no es corriente, reprenderlo, decirle que eso no se dice
por supuesto.
Tampoco lo tome mal, sino que uno le está dando algo que ya.
Y a veces, como cristiano, en los grupos de WhatsApp con los amigos te pasa, ¿viste? Sí.
Igual dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor.
Sí,
exactamente.
Hay que dejar todo en las manos del Señor y Él va a hacer.
Bueno, el quinto y el último.
A ver, quinto.
De cómo vencer el temor. Dice: no olvides el temor de Dios y su amor perfecto. Dice: en nuestro viaje espiritual nunca debemos olvidar nuestro temor fundamental al Señor, nuestra reverencia por Él, el reconocimiento de nuestra dependencia. Esta perspectiva adecuada debería conducir a la apreciación y la alabanza y a un amor más profundo al Dios que nos ha dado todo lo que tenemos y recibiremos. Nos amó tanto que incluso dio a su propio Hijo. Esperemos que hayas entendido cómo vencer el temor según la Biblia. Dios nos ha dejado a través de su palabra un sinfín de herramientas por las que podemos defendernos en este mundo donde el miedo y la ansiedad golpean de manera muy constante. No debemos desaprovechar esas bendiciones que tenemos como hijos del Omnipotente, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo.
Muy bien.
Así que estos son los cinco tips, digamos, o cinco cinco pasos que nos da la Biblia, que uno es ora. El primero, lee la Biblia y recuerda. Respira, concéntrate en lo positivo y no olvides el temor de Dios y su amor perfecto.
¿Le puedo agregar algo?
Sí, dale.
Además de leer, obedecer.
Claro,
porque una cosa es leer y otra cosa es obedecer.
Exactamente.
Si la leemos, no obedecemos. ¿Cuánta gente
no conoce la palabra y
no la obedece?
Lamentablemente, ¿cuántos que se van a ir al infierno habiendo conocido la palabra de Dios porque no obedecieron?
Exacto.
Hacer buenos cimientos. Exactamente. Sí. El ejemplo más patético, digamos.
Te podemos tirar algunos versículos, como ya para ir cerrando.
Así es.
Esto, como para que lo anotes.
Que no te duela.
Que no.
No, si se los tirás, digo.
No. Le va a doler si le pega. Si le pega fuerte el versículo.
Claro, sí.
Si le pega, le va a doler. Si no, no, lo va a pasar.
Tiráselo despacito y caiga como caiga.
Caiga como caiga. Bueno, en Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni lo abandonará, vamos a decirle, ¿no?
El pueblo de Israel sufrió mucho el tema de la ansiedad, el miedo, el temor, lo sufrió.
Lo sufrió y muchas
veces. Era muy ansioso, ¿no? Un día querían agua y bueno, había que darle agua. Y
lo querían,
si no, se querían volver a Egipto. Sí, a Egipto, y otro día querían carne.
Y pensaba que iban a llegar en 40 días a la tierra prometida y demoraron 40 años por la desobediencia.
Conociendo a Dios y conociendo aún parte de la palabra.
Yo digo, ¿cómo? Qué duro de servir, como dice la palabra, haber visto todos esos milagros, cruzar
las plagas,
digo yo, y no creer en un Dios tan poderoso, digamos. Y hoy nosotros tenemos la fe para creer en Dios, obviamente, pero ellos tenían, estaban viendo los milagros.
Los milagros, exacto.
Sobrenaturales de Dios, digo. ¿Cómo no creerle a un Dios tan sobrenatural,
digamos? Sí, sí, pero bueno, sufrió mucho el pueblo de Israel justamente por la ansiedad que tenían, el miedo. Cuando se presentaba cualquier problemita, ellos querían volver atrás.
Y aún los judíos, cuando no le creyeron a Jesús con todos los milagros que hacía Jesús.
Ahora, qué tremendo, porque querían volver a la esclavitud, o sea, sí. Donde no tenían derecho a nada. Y cuando tenían un Dios que le daba todo.
Sí, ellos...
lucharon mucho.
Y aún así también siguieron, una vez que cruzaron, también seguían con su...
Y lo podemos aplicar también a nuestra vida. A veces Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que a veces nos olvidamos o nuestra mente se queda en un momento negativa y que no podemos ver lo que Dios hizo antes.
No, es que...
Y a veces perdemos esa fe, esa confianza.
Prendemos,
nos ha pasado a nosotros también.
Es como que perdemos el foco.
Claro, cuando te desenfocás.
Sí, te desenfocás y como que si, después llega un momento y decís, pará. No, esto no es así, esto es así. Entonces como que volvés a enderezar. Es como que vos, digamos, te doy un ejemplo mío. O sea, yo como que yo suelto el volante del camión y el camión yo sé que a tal distancia busca irse para la derecha, ¿no? Uh-huh. Y si vos, por ejemplo, algo que vos no conocés.
Está desalineado.
Claro. Un ejemplo te estoy dando.
A veces el camión no es que está desalineado.
Sí, está desalineado. Pero está desalineado porque de nuevito ya tuvo unos problemas mecánicos.
Ah, bueno.
O agarrás un vehículo que no conocés, vas en la ruta, lo soltás y esperás, ¡fum! Se va para la derecha o se va para la izquierda.
También por la ondulación de la ruta, muchas veces.
De la ruta, sí. Así nos pasa a nosotros, por ahí sabemos que estamos bien y por ahí soltamos el volante. Te confías en soltar el volante y por ahí el tipito te empieza a ir a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y ahí es donde viene la...
El tema, si no pegás el manotazo rápido,
sí,
seguís alejándote.
Alejándote.
Así que bueno.
Bueno, y vamos a darte otro versículo que dice, por ejemplo, el Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores.
Así
el Salmo
es.
34:4.
David. Escrito por David.
Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El Salmo 56:3. Y hay un montón más de versículos. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en Dios sale bien librado. Ese es Proverbio 29:25. Uh-huh. Y después dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré.
Amén.
Te damos unos versículos, después te recordamos. Hay muchos, pero yo digo...
Bueno, hay 365 versículos
y sí,
que nos hablan sobre el temor.
Sobre el temor, exactamente.
Sobre el no temer.
Temer. Pero también sobre el consuelo, que también uno puede decir, bueno, está bien, yo pasé, pero ¿qué me consuele? Bueno, el Señor te dice, no tengas miedo, cree nada más. Dice, no tengas miedo, cree nada más. Está en Marcos 5:36. Después, en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y le permiten clamar Abba Padre. Eso está en Romanos 8:5. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y bueno, te voy a dar el último, dice en Hebreos 13:6, dice, así que podemos decir que con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
Exacto.
Eso está en Hechos 13:6. Así que, bueno, el Señor no ha dado... no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu
de amor, de dominio propio.
Así que
poder.
Es un lindo versículo que lo podríamos tenerlo en vigencia en nuestras vidas. Porque por ahí, si tenemos miedo todo, podemos recordar este versículo.
Yo siempre tengo, cada uno tiene su versículo favorito. Mm. Para mí, uno de los versículos favoritos es el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Hey, podemos totalmente seguir y cada uno también me gusta Salmo mucho. 91, sí. Qué sé yo. Para el que recién empieza a leer la palabra, es muy importante que empiece a leer los salmos, que son palabras de mucho aliento.
El versículo que me gusta está en Salmo 3, que dice: Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Ese es un Jesús, sí.
A mí me gusta mucho el Salmo 4:8.
¿4:8?
En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú estarás.
Durante mucho tiempo uno lo repetía.
Lo repetí, confiado, yo, ¿no? Ese versículo me ayudó mucho cuando recién me convertí en el Señor, y también se lo enseñamos a nuestros hijos a la hora de dormir.
Claro.
Es un versículo que se lo enseñamos.
O sea, en este caso va la repetición, sirve como para memorizar la palabra de Dios. Después, exacto, bueno, ya queda naturalmente y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo.
Así que bueno, lindo tema del día de hoy. Así que es posible vencer el temor con la ayuda del Señor. Bueno, con estos pasos que también hemos dado, confiando, orando, leyendo su palabra y bueno, poniendo nuestra vida delante de Él, vamos a tener la victoria sobre todo temor, ansiedad,
miedo,
todo miedo, depresión. En el nombre del Señor, todo es posible. Así es.
No, aquel que esté pasando un momento difícil de depresión, de tristeza, de angustia, puede acudir acá. Hay varones preparados, mujeres preparadas, está el pastor, está su esposa.
Para solicitar ayuda.
Un montón de líderes, solicitar ayuda. Tenemos célula de varones los sábados a las 18 horas, calle Los Ñandubáis. 19 horas.
Por ahora. Ñandubáis 637.
Las mujeres los jueves a las 18. Y bueno, los cultos tenemos este domingo a las
20 horas.
Y bueno, si tienen los teléfonos de contacto, si quieren comunicar.
Están a disposición, la iglesia está a su disposición.
Así es, entra al Facebook de Corre la Gracia, sí, y ahí tenés todos los datos, número de teléfonos.
O si por ahí tenés algún amigo, alguna amiga, algún familiar que está pasando un momento difícil.
No tenés la herramienta para ayudarle, bueno, estamos a disposición. De dar
un consejo.
Y bueno, el Señor pondrá
el que hace la obra,
por supuesto. Nosotros somos simplemente instrumentos.
Así es.
Bueno, si alguien quiere, ya como lo dijimos siempre en los programas, bueno, últimamente la transmisión, el material está a disposición. Aquellos que
lo tenemos quieren, en PDF,
podemos pasar por WhatsApp, lo piden y lo pasamos sin ningún costo. Es simplemente para que sea de bendición.
Sí, y que tenga como un estudio bíblico.
Como un estudio, claro, que pueda leer, porque está todo basado en la Biblia.
Así es.
No hay nada de otro mundo, no es nada. Así que bueno, lo animamos y bueno, ya saben que el próximo jueves a las 21 horas.
21 horas.
Sin vencimiento número 20.
Terminamos el 19 y vamos por el 20.
Así que bueno.
Así es. Bueno, gracias Martín, gracias
Pastor,
Adrián, un gusto. Muy bien. Bendecimos a toda la audiencia, que sigan muy bien, que tengan un bendecido fin de semana. Y estamos aquí entonces compartiendo más de toda la programación que tenemos en Radio Misión 96.1 también de tu dial. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bendiciones. Chau, chau.
Chau, chau, chau.
Quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti, contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. Pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti
de la A a la Z.